Dios les bendiga, hermanos.
Amén.
Qué bueno es que hoy estemos en la casa del Señor, donde juntos vamos a ser edificados con la palabra. ¿Cuántos estamos contentos de estar aquí en este lugar?
Amén.
Bueno, si usted está contento, demuéstrelo con su hermano, dése la vuelta, salúdelo, dígale a Dios te bendiga, bienvenido a la casa de Dios. Sé que hace rato estamos cantándole al Señor, pero qué bueno es que podamos sentirnos como familia y como esa familia en la fe que somos. Así es que, mis amables hermanos, estamos comenzando el estudio de los Salmos. Y yo le invito a que vaya con nosotros al Salmo número 4. Salmo número 4 dice la palabra de Dios así como está escrita.
Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. Ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová. Muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado.
Amén. Amén. Oramos. Gracias, Señor, te damos por la oportunidad que nos das. Gracias por este momento tan hermoso, tan especial, de poder reunirnos como familia con gozo, para cantarte, para adorarte, para rendir culto a ti. Gracias porque nos das la oportunidad de poder servir en tu obra, servir para tu reino. Luego de haber elevado estas alabanzas, rendido culto a ti, queremos aquietarnos un momento, sentarnos y que tu palabra nos hable al corazón a través de estos preciosos cantos que tú has dejado. Queremos ser edificados, instruidos a través y únicamente de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Salmo 4 corresponde hoy. La paz que proviene del Dios justo. En el boletín, como va a ser de costumbre, está el versículo clave del Salmo, como también están las divisiones en las que ese Salmo se van a ver o lo vamos a estudiar. Y es como una pequeña guía simple pero necesaria para el estudio en nuestros hogares. Esto no es para que usted aquí comience a hacer exégesis, esto es para que cuando usted vaya a su casa comience a estudiar, ¿verdad? Ahora mismo vamos a ser edificados con la palabra. Mis amables hermanos, el propósito de este sermón y en este salmo es mostrar que solo la justicia de Dios puede dar verdadera paz y seguridad en nuestras vidas, en la vida del creyente. Incluso en medio del rechazo, la mentira y la aflicción, el creyente encuentra paz en Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Esto es incoherente para el mundo. ¿Cómo es posible que ahora mismo los pueblos o el pueblo o la ciudad de Texas o Texas, donde está pasando este problema, pueda la gente encontrar paz. No tiene coherencia, ¿verdad? Pero aquellos que hemos sido salvados, perdonados, rescatados, entendemos perfectamente bien que a pesar de todos estos momentos difíciles, nuestra alma tiene paz, no por lo que sucede en ese momento, sino por lo que Cristo ya hizo por nosotros. Y sobre todas las cosas, es esperanza que no avergüenza. El Salmo 4 es una oración vespertina de confianza y exhortación, escrita por David. Un canto expuesto por David. Y este refleja básicamente la experiencia personal de angustia en medio de una crisis. Aquellos que hemos estado desde la introducción de los Salmos, el primer capítulo que impartió el pastor Edwin, el segundo que me tocó y ahora que sigo con el cuarto capítulo, sabemos y entenderemos que posiblemente esta aflicción se trate por el hijo de David llamado Absalón. Sin embargo, más allá del contexto histórico, el Salmo lo que hace es revelar una profunda estructura teológica que apunta a la justicia divina del Dios Todopoderoso, la elección divina, la santidad de la adoración y la paz que todo creyente encuentra en Dios y que proviene solamente de Él. Y que en su presencia, nos dice el mismo salmista, hay plenitud de gozo. En este salmo, David se presenta no solamente como rey, sino más bien también como un poeta, alguien que le está exclamando, está elevando a Dios su sentimiento. Un poeta tanto exalta a alguien con gozo como también con tristeza, ¿verdad? Su característica es que va a sacar, va a reflejar, va a personalizar un mensaje. Y es lo que el salmista hace en este capítulo 4. Primero quiero comenzar dando una interpretación básica de lo que es el salmo para luego entrar al mensaje. Primero, en el versículo 1 habla de la justicia de Dios como fundamento de la oración. Él comienza diciendo: respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me diste alivio. Ten misericordia de mí y escucha mi oración. David comienza invocando a Dios como el Dios de mi justicia. Y lo que hace David, reconociendo que toda vindicación y rectitud le pertenece al Dios soberano, al Dios eterno. Este es el reconocimiento de que la justicia no proviene del hombre, sino de Dios. De Dios únicamente, del Dios supremo. Es una teología centrada en la gracia que presenta el rey David en este salmo. Dios, dice David, no solo es justo en sí mismo, sino que justifica a los que son suyos. Esto guarda una con quienes Él justifica. Jesús en cierta ocasión dice que Él y el Padre hasta el día de hoy trabajan, están activos. De hecho, la vida del cristiano o el cristiano está llamado a ser un cristiano activo en servicio en cuanto al cuerpo de Cristo respecta. Un cristiano pasivo es un cristiano que al final terminará siendo un cristiano mediocre. Todo le va a parecer bien, a todo le dirá amén, porque no quiere esfuerzos. Pero un cristiano activo procurará vivir para agradar al Dios que todo lo puede. Por ende, en momentos difíciles, acudirá al único refugio que se llama Dios. David recuerda los actos pasados de liberación divina como fundamento de su confianza presente. El cristianismo está basado en una experiencia pasada para reforzar nuestra fe actual. Es decir, el cristianismo depende de un sacrificio que se hizo años atrás, pero que sigue vigente el día de hoy. Es un sacrificio que lavó los pecados en un presente continuo. Es decir, lavó los pecados de aquellos antepasados, lavó los pecados del momento en el que ese sacrificio se estaba efectuando, sigue lavando los pecados suyos y míos el día de hoy, y seguirá lavando los pecados de aquellos que en la soberanía de Dios Él traerá a su cuerpo, a su redil, a su iglesia. Y el versículo del 2 al 3 es el contraste entre los impíos y los elegidos de Dios. ¿Hasta cuándo, hijos de los hombres, volveréis mi honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Dice el rey David. Sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Esto es impresionante. Le recuerdo, y como para traerle en contexto rápidamente, quiero avanzar, que David está siendo angustiado por una crisis familiar, religiosa, como política, y su corazón está destrozado. Su corazón está hecho pedazos. Pero en ese momento, él levanta la voz y dice: ¿hasta cuándo, hijo de los hombres, volveréis mi honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Sabed, pues, dice David, que Jehová ha escogido al piadoso para mí. En pocas palabras les está diciendo a todos aquellos, incluyendo a su hijo que lo persigue: ¿tú no te has dado cuenta que Dios me ha escogido a mí? Él era un hombre piadoso. Aquí David se dirige a sus opositores, probablemente a líderes del pueblo, incluyendo a sus hijos, a quienes acusa de deshonrar su autoridad legítima que se le ha sido dada. La crítica que se le está haciendo, y esta va más allá de lo personal y adquiere un tono espiritual fuerte de autoridad, que es lo que David hace aquí. ¿Hasta cuándo? Ya paren. ¿No saben que Dios ha escogido al piadoso? ¿No saben que Dios ha elegido al piadoso? Se acusa a estos hombres de amar la vanidad y de buscar la mentira. Términos usados con frecuencia en la mayoría de los salmos. Si usted le va a prestar atención, y si usted ha estudiado los salmos, se dará cuenta que son términos usados frecuentemente en todos los salmos: acusación, mentira, hombre falso, vanidad, Abel o Ebel, como se deriva de los antiguos escritos. Y son términos frecuentemente usados en la escritura para referirse a la idolatría o al rechazo. A ese rechazo por la verdad revelada. En respuesta, David afirma una gran verdad teológica: el Señor ha escogido al piadoso para sí. Bueno, este es un verbo hebreo y pila, que indica una separación especial de todo el resto. Una separación especial de todo el resto. Y aquí quiero aplicar este mensaje. Usted y yo, como el rey David, como todos los hijos de Dios, somos una separación especial del mundo. Dios nos sacó especialmente a nosotros del montón para ponernos en un pueblo escogido, el cual hoy nos ha dado el privilegio de llamarle Padre, mi Señor, mi Papá, mi Dios, mi Salvador, mi Rey, mi Redentor, el Dios Todopoderoso, el que todo lo puede. Nos ha dado ese privilegio. Y esta elección es la base de la comunión del creyente con Dios y su seguridad en los momentos difíciles. Y los versículos del 4 al 5, él dice básicamente que es el llamado al arrepentimiento y a la verdadera adoración. El rey David dice: temblad y no pequéis. Meditad en vuestros corazones estando en vuestra cama y callad. Ofrecer sacrificios de justicia y confiad en Jehová. David llama al arrepentimiento con un tono pastoral, con un tono cuidadoso. Temblad. Este temblad no denota un temor servil o un temor por miedo a ser condenado, sino más bien el tono que utiliza el rey David es temblad, es decir, reconocer que Dios es más grande que todos los dioses. Por ende, adórenle, respétenlo, obedézcanlo, ríndanle culto a Él. Es una exhortación a tomar en serio la santidad de Dios y a reflexionar con el corazón en la mano, particularmente durante la noche, durante el día, en todo momento, cuando la conciencia está más despierta. Entonces, medita en Él. Hay un pasaje maravilloso que nos dice que esta palabra ha sido puesta en nuestros corazones para que meditemos en ella todos los días, a cada momento, a cada instante. Y el versículo 5 enfatiza la necesidad de ofrecer sacrificio de justicia. Es decir, una adoración sincera y conforme a la voluntad de Dios. No se trata de simples rituales o de un simple esfuerzo que usted y yo podamos hacer. Se trata de una rendición completa al Supremo Dios que todo lo puede. Que todo lo puede. Una completa rendición, como lo dice el apóstol Pablo: procurad con diligencia presentar todo nuestro ser, todo nuestro cuerpo, como una ofrenda. ¿Cómo debe ser esa ofrenda? Que huela bien ante los ojos de Dios. Que huela bien. De olor grato. Hermanos, ¿a cuántos no les gusta aquí el buen perfume? A todos, ¿verdad? Yo no creo que a alguien le guste andar maloliento. Inclusive, qué agradable se siente cuando uno se acerca a alguien que huele rico, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando alguien anda harapiento, maloliento, y usted se le acerca? Usted le dice: hermano, qué gusto verte, qué rico hueles. Usted tranca la respiración y da la vuelta rápido, ¿verdad? Bueno, así es el hombre ir en el pecado es deleite ante los ojos de Dios. Es más, la palabra va más duro. La palabra más duro dice que aquel que no es caliente espiritualmente da asco ante los ojos de Dios. Subamos allá. No solamente olemos mal, sino que provocamos vómito ante Dios. ¿Había meditado usted en eso? Rápidamente, le doy 3 segundos o 5 segundos para que usted medite en una acción que usted sabe que ofendió la santidad de Dios. Esa acción le provocó mal olor a Dios. Procurar con diligencia presentar vuestros cuerpos ante Dios Todopoderoso como ofrenda grata. Y el versículo 6, él dice, él anhela por la bendición de la presencia divina. Muchos dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz del rostro. El pueblo clama por el bien. ¿Cuántos de hoy no clamamos por el bien? ¿Cuántos pueblos no claman por el bien? Pero David responde elevando la mirada a Dios. El bien, entre comillas, no está en las circunstancias, ni en los bienes materiales, sino en la luz del rostro de Dios. Y esta expresión básicamente remite a la bendición aromática que nos habla en Números capítulo 6, versículo 24 al 26, y se refiere específicamente a la manifestación del favor divino de Dios. Así que, mis amables hermanos, es lo que busca el salmista. Y el versículo 7, lo que estoy dando es una explicación teológica básica de lo que significa el salmo. El versículo 7 dice, el gozo que supera la prosperidad material. Aparentemente, muchas veces no le prestamos atención. Bien importante, muy importante. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. Simplifico el punto, hermanos. Tienen un refrigerador en sus casas. Todos, ¿verdad? Yo no creo que usted tenga la carne oreando en el patio. No, usted tiene una refrigeradora donde guarda todo. ¿Cuántos de aquí se sienten con gozo cuando no haya ni a dónde meter la comida de lleno que tiene la refrigeradora? Contentos, ¿verdad? Feliz. Y usted dice, tengo para toda la semana, no me hace falta nada. Se siente con gozo, alegría, porque no le hace falta nada. Bueno, el salmista dice, tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. Es decir, lo que el salmista está diciendo, mi gozo sobrepasa la circunstancia. El gozo que tú pusiste en mi corazón sobrepasa el gozo que pueden tener aquellos que tienen todo. Yo siento gozo por lo que tú eres. David lo que hace es contrastar la verdadera alegría del creyente con la fidelidad y la felicidad que aquellos muestran porque tienen cosas, bienes. El gozo que proviene de Dios es superior al que ofrece la abundancia temporal. Esto es central en la espiritualidad bíblica. La verdadera satisfacción no proviene de lo externo, sino de una comunión viva con Dios. Yo quiero ser enfático este día. Si toda esta congregación, en verdad, tuviera un gozo que sobrepasa el gozo de tener la refrigeradora llena, estarían todos aquí. Créanme que estarían todos aquí. Si se enoja, enójese. Pero es la verdad. Si su gozo sobrepasaría o sobrepasara la circunstancia, independientemente de esto, estaría lleno aquí. Somos bastantes. Esta es una iglesia de varios hermanos, de varias familias. Y yo no estoy diciendo que no surgen cosas que hacer, pero hay prioridades. Y la prioridad va a tomar el lugar que le corresponde cuando en verdad usted haya nacido de nuevo. Usted puede decir, entonces, pastor, los que, si usted no siente gozo al congregarse, hermanos, no sé si usted pertenece a la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo está compuesta por miembros. Muchos miembros. Y esos miembros deben estar unidos con el resto de miembros del cuerpo. Usted debe tener una vida participativa en el cuerpo de Cristo. Si no, el doctor lo va a cortar y lo va a hacer a un lado, porque usted no sirve. Usted lo que está haciendo es infectando el resto del cuerpo. Bueno, siguiendo con la explicación de este salmo, el versículo 8. Entonces, aquellos que son parte del cuerpo de la iglesia de Cristo pueden decir: la paz del justo como don exclusivo de Dios, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Eso dice un hijo que forma parte de la iglesia del cuerpo de Cristo. Pero los que no forman parte del cuerpo y de la iglesia de Cristo son los que están con Absalón. Quejándose, buscando excusas, buscando cosas. Entonces el Absalón los agarra y les dice: ustedes están haciendo lo correcto, sigan acusando a su rey. Vénganse conmigo y unamos fuerza y destruyamos al rey. El rey está con el corazón destrozado. Y los hay aquí. Hay personas que le llaman al hermano solamente para ponerles quejas, pero no para decirle una bendición. ¿Usted no se da cuenta que sus palabras van más allá y son hirientes? ¿Y destruyen el cuerpo de Cristo? El salmo concluye con una afirmación teológica de profunda confianza. La paz que se describe no es meramente emocional o psicológica, sino existencial y espiritual. Es experimental. Es decir, su gozo debe usted haberlo experimentado. Debe haberlo vivido. No es un gozo fingido. Cuando usted finge el gozo, en momentos difíciles se unirá a Absalón. Pero cuando su gozo ha sido experimentado, ha experimentado ese gozo en su corazón, usted va a ser como David. Usted va a dormir en paz. Porque su confianza no está en el mundo, está en aquel que todo lo puede y que todo lo hace y que ha dado todo por usted. Qué bonito es que todos pudiéramos decir: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. El salmo concluye con una afirmación hermosa, una afirmación gloriosa. Usted puede encontrar afirmaciones como la de Filipenses 4:7. Y es el fruto de la reconciliación con Dios, según nos dice Romanos capítulo 5, versículo 1. Así que, mis amables hermanos, el Salmo 4 es un salmo de confianza con un tono básicamente nocturno, haciendo énfasis a las tinieblas de este mundo. Pero mi confianza está ahí. Independientemente de cuán tenebroso sea este mundo, mi confianza está puesta en el Dios que todo lo puede. ¿O acaso usted y yo no hemos escuchado esas palabras de Dios a través de su palabra, que dice: venid a mí tal como estéis, trabajados y cansados, y yo, dice el Señor, los voy a hacer descansar? Paz que sobrepasa todo entendimiento. Vengan con las cargas, dejen de quejarse, pongan las cargas al pie de la cruz, donde ahí surgió, se dio la reconciliación, y es ahí donde nuevamente retomamos la paz que pasa todo entendimiento. Algunos, este Salmo 3, consideran una continuación del Salmo 4, consideran una continuación del Salmo 3 y del 2, que habla acerca de esa circunstancia. Como una oración vespertina frente a la presión y angustia que estaba pasando David. Y esta carga de tensión entre la fe y el justo y el injusto es algo que agobiaba su corazón. Y se menciona la aflicción, la mentira, la ira, el desánimo y la falta de paz en el pueblo. Ahora, esto es real. Y con esto no estoy diciendo que inclusive los hijos de Dios, sus hijos, no vamos a tener momentos de dificultad. No, al contrario. ¿Nos vamos a topar con la mentira? ¿Nos vamos a topar con la ira? ¿Nos vamos a topar con la aflicción? Pero este es el mensaje. Confiemos cuando nos vayamos a dormir. Descansemos. Hermanos, ¿a cuánto les gusta el fútbol? Yo sé que a muchos no, ¿verdad? Pero usted se ha fijado que cuando un tirador de penaltis se para frente a la pelota, tiene, digamos, 80 minutos de haber andado corriendo. Está fatigado, está cansado. Pero cuando se para, él está seguro que va a hacer ese gol. Pero hay algo peculiar que tienen todos los tiradores. Y es que respiran para bajar la tensión, el aceleramiento de su cuerpo. Y estando concentrados, ejecutan ese tiro. Bueno, hermanos, el mundo es toda esa tensión, aquello que nos agobia. Pero la palabra, Dios y sus promesas, es ese descanso y la seguridad que, a pesar de todo, todo Dios lo encaminará para bien. Todo Dios lo encaminará para bien. Bueno, este es el Salmo. Ahora sí, empezamos nuestro sermón. El versículo 1, el salmista comienza: respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Yo le hago una pregunta. ¿Usted cree que el salmista David no sabía que Dios responde y que escucha las súplicas? Él lo sabía. Él lo sabía. Él conocía a Dios. Es más, Dios había dado testimonio de él, que este hombre tenía un corazón de acuerdo a él, un corazón noble, bueno. Él conocía la ley, conocía la palabra. Y ahora está diciendo: respóndeme cuando clamo, como si Dios no respondiera. Es como si se sobreentendiera el mensaje, pero no. Lo que el salmista está haciendo aquí es haciendo una exclamación al Dios Todopoderoso, diciendo: yo sé que tú respondes al justo. Oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, y aquí básicamente responde a las primeras frases, a las primeras palabras que él habla, resaltan en el versículo. Respóndeme, yo sé que tú respondes, porque cuando estaba en angustia, dice el salmista, tú hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. La oración del justo no es un grito vacío. Escúcheme bien esto. La oración del justo no es un grito al aire, no es un grito vacío. Es un grito que Dios escucha de su Hijo muy de cerca, muy de cerca. Por lo tanto, mi invitación este día es, hermanos, que cuando nos acerquemos al Señor, cuando hablemos con Él, tengamos confianza, seguridad que el Dios de salvación nos está escuchando. Estemos completamente convencidos que nuestras palabras están siendo oídas por el Dios eterno. David no clama a un Dios con D minúsculo. Él dice, Dios de mi justicia. David no está clamando al Dios que clamaban los Baales. David está clamando al Dios que clamó Elías. Es decir, al Dios que nunca duerme, que está despierto. Era una oración de madrugada de David, pero el Dios velaba y escucha. Hermanos, probablemente tú estés pasando esa madrugada horrible, fea, tenebrosa, y en ese momento tú doblas tus rodillas, estás en tu cama, estás parado, estás en tu trabajo y elevas esa oración de fe al Señor, Él la escucha. Porque Él prometió escuchar a sus hijos. Él inclina su oído a nuestras oraciones. Dios de mi justicia, no se apoye en sus méritos, sino en el carácter justo de Dios, que responde en misericordia a aquellos que le temen. El creyente verdadero no confía en su santidad, sino en la justicia de Dios como su única defensa y su único protector. Romanos 3, 21 al 26. Y esto nos lleva a mirar la experiencia pasada de liberación como fundamento para la fe presente. Dios nos ha liberado de nuestro presente y del futuro. Y esa debe ser la motivación para vivir agradecido con Él. David recuerda cómo Dios lo sacó de las angustias pasadas. Dice, me hiciste ensanchar. El verbo hebreo indica que Dios transformó un lugar estrecho en un lugar amplio para el andar de David, mostrando que el Señor es el Señor de libertad. Esto muestra que la fe bíblica es una memoria activa en la vida del creyente. No es algo que sucedió y hay que olvidarlo. No. Es una memoria activa en la vida del creyente, de la fidelidad de Dios. Usted puede encontrar un hecho maravilloso en Lamentaciones, capítulo 3, versículo 21 al 24. Entonces David dice en su clamor, ten misericordia y oye. David no exige, él ruega con humildad. Es un modelo para la iglesia, es un modelo para nosotros. Orar reconociendo la dependencia total y el favor divino de Dios debe ser el carácter de todo creyente. Orar reconociendo que Dios responderá, ya sea con un sí, ya sea con un silencio, ya sea con un no, pero la respuesta que da Dios es la mejor. Ya sea que conceda las peticiones de nuestro corazón, ya sea que no las conceda, O ya sea que se quede en un silencio, que nos baste su gracia, porque su poder se va a perfeccionar en esa debilidad que usted y yo estemos pasando. Y número 2, del versículo del 2 al 3, el contraste entre el justo y los hombres vanos. Ahí tiene usted las divisiones en su boletín. Él dice: hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? Le recuerdo que todo lo que David estaba pasando estaba básicamente destruyendo su credibilidad como hombre, para empezar, como rey, como alguien escogido de Dios. La gente lo estaba desacreditando, su hijo lo estaba dejando en vergüenza, el pueblo ya no lo estaba mirando como rey, sino como alguien que era descalificado para estar en ese lugar, por lo cual era una vergüenza para él. Entonces dice: hijo de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Algunas versiones hablan acerca del ungido. Piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. El rechazo y la calumnia como armas del mundo estarán, hermanos, a cada momento, a cada instante, como decimos nosotros, van a estar a la vuelta de la esquina. Nos van a rechazar por ser diferentes, nos van a calumniar porque no hacemos lo que ellos hacen, nos van a discriminar porque no somos como ellos, pero tienen toda la razón en que no somos como ellos. Somos un pueblo escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, llamados para anunciar las buenas de salvación. ¿Cuántos hemos sido llamados para anunciar las nuevas de salvación? Todos. Si usted quiere ser más teólogo, usted ha sido llamado para practicar la gran comisión. Y la gran comisión no solamente es para los líderes ni para los pastores, la gran comisión es para todos, es para usted. Hagamos una práctica sencilla. Repita conmigo: la gran comisión es para mí. Esa debe ser una carga en la vida del creyente. Como iglesia tenemos algunos planes, los cuales en un futuro vamos a llevar a cabo, si Dios así lo permite. Y el plan es que personas que no conocen el Evangelio conozcan el Evangelio. Y que Dios, a través de su misericordia, los llame al arrepentimiento. Pero para eso necesitamos, escúcheme bien, iglesia, necesitamos que todos como iglesia estemos en el mismo sentir. Es decir, que usted debe amar, debe creer, debe abrazar que usted ha sido llamado para anunciar las buenas nuevas de salvación. Usted no ha sido llamado solamente para ser saciado. Usted ha sido llamado para ser canal, para que otros también sean saciados. Los hijos de los hombres, literalmente hombres importantes en aquel entonces, representan a los opositores del justo. Ellos toman lo honorable y lo convierten en vergüenza. Esta es una denuncia profética a una sociedad que invierte los valores de Dios y que impone sus propios valores. Isaías 5:20. Y aquí usted puede hablar acerca de la idolatría, de la vanidad, de la mentira, de la ira, del odio, del rencor. El punto es que desacreditan al cuerpo de Cristo. El corazón impío se aferra a la ilusión, al fanatismo, busca falsedades, persigue placeres, placeres pasajeros, efímeros. Todo esto es lo opuesto al carácter del justo que espera en Dios. Porque el que espera en Dios recibirá fuerzas, nuevas fuerzas. Y nuevas son cada mañana las misericordias de Dios. Cuando estamos confiados, entendemos la certeza del escogido. Dios no solo conoce al justo, lo escoge para sí, lo guía, lo sustenta, lo cuida. Podemos decir que esta elección no es solamente para salvación eterna, sino para tener una comunión Dios y el hombre y Dios. Le recuerdo que antes que usted y yo hubiésemos sido escogidos o fuéramos escogidos, usted y yo estábamos enemistados con Dios, ¿verdad? Éramos enemigos. Pero Dios, su misericordia, nos escoge, nos salva, pero no solamente nos salva y nos reprime en un lugar, no. Nos salva, nos hace parte de su familia, nos hace parte de su cuerpo, nos abraza, nos unge, nos cuida y Él cuidándonos nos da el privilegio de que podamos tener esa comunicación con Él, directa con Él. Él se comunica con nosotros a través de su palabra, nosotros nos comunicamos con Él a través de la oración. Otros medios, solamente hay dos medios. Su palabra, Dios se comunica con nosotros. La oración, nosotros nos comunicamos con Él. Y usted puede decir, ah, pastor, pero la naturaleza también habla. La naturaleza muchas veces adora mejor que nosotros. Porque ellos reconocen y nosotros teniendo cinco sentidos no lo hacemos. En cierta ocasión estaba Jesús, estaban sus discípulos. Había una tempestad muy fuerte. Los discípulos sintieron miedo. Y Jesús manda a callar su creación. Su creación no le dijo, espérate, ahora mismo nosotros estamos en nuestro revolú. Estamos haciendo esto. No, su creación le obedeció. Es más, ¿quiere saber esto? Usted ya lo sabe, se lo voy a recordar. Dice que Él a cada estrella llama por su nombre. Y le obedecen. El sol, la gran lumbrera, le obedece. La luna, la gran lumbrera, le obedece. Su creación, la gran creación enorme y maravillosa, le obedece. Sus hijos que le ha costado a Cristo Jesús, su Hijo unigénito, que ha lavado con su sangre, muchas veces no le obedecemos. Y muchas veces dudamos de su poder. Muchas veces dudamos, inclusive, de su existencia. Muchas veces dudamos de quién es Dios. Y quiere que le diga algo. Dios no solamente conoce al justo. Lo ha escogido para sí. Esta elección no solamente para salvación, sino para una comunicación presente. El verdadero creyente vive sabiendo que ha sido apartado para Dios, y todo lo que hace y debe hacer debe glorificar únicamente a ese Dios quien lo escogió. Número 3, los versículos del 4 al 5, el llamado a examinarse y confiar. Dice en los versículos: temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. ¿A cuánto nos cuesta callar? Alguien en cierta ocasión, no sé quién dijo esto, pero alguien dijo: el problema que muchas veces tenemos nosotros los creyentes es que hablamos hasta por los codos y no dejamos que Dios nos hable a través de su palabra. Comenzamos a decir: Dios aquí, Dios allá, esto y lo otro. Pero ¿qué tal si usted hace una pausa y comienza a escuchar a través de la palabra a Dios? Usted se encontrará con un mensaje tan maravilloso en un momento apacivo, donde su palabra comenzará a ser rema en su corazón. Y déjeme decirle algo, hermanos. Son esos momentos cuando nuestro corazón se compunge, cuando nuestro corazón se estruja y comenzamos a decir: Dios de mi salvación, Dios de justicia, qué glorioso, qué hermoso eres. Y comenzamos y comienza aquella adoración fluida de nuestro corazón, desde lo más profundo al desnudo ante el Dios que todo lo puede, y sincera, porque hemos dejado que Él nos hable a través de su palabra. Temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama. ¿Lo hacemos eso nosotros? Algunas veces nosotros quizás hemos dicho: voy a orar en la cama. A roncar será y callad. Pero los versículos siguen diciendo: ofrecer sacrificio y justicia y confiad en Jehová. Es decir, adore al Señor, exalte al Señor, glorifique al Señor y luego vaya a dormir en paz y tranquilidad. Es decir, confíe en Él. Haga todo lo que tiene que hacer para glorificar a Dios. Entonces, ahora tiene sentido el versículo final que tenemos aquí, que dice: en paz me acostaré. ¿Pero por qué? Porque mi conciencia, mi corazón me dicta que yo he glorificado a Dios en todas mis acciones. Por ende, me voy a ir a la cama, voy a descansar, voy a dormir. Y asimismo dice: dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Pero ¿qué tal si nos vamos a la cama sabiendo que hemos defraudado su santidad? Dichoso aquel que lo reconoce. Pero tristemente hay muchos que no lo reconocen. Temblad y no pequéis. No es miedo carnal, sino temor reverente ante Dios. Y de hecho esta frase aparece en Efesios capítulo 4 versículo 26. Mostrando la continuidad ética, básicamente entre el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, acerca de la ira y del temor y de la justificación. Y que este es un temor el cual nos lleva a pedir por nuestros pecados. La instrucción es: en la quietud de la noche, examina tu corazón. Hermanos, es ahí donde en verdad somos quienes somos. Valga la redundancia. Porque aquí, si usted le ve la cara a los hermanos, a todos, todos nos vemos con una aureola en la cabeza, ¿verdad? Pero cuando llegamos a nuestro cuarto, a nuestro hogar, es cuando sale a relucir nuestro verdadero yo. Alguien en cierta ocasión dijo: ¿tú quieres conocer a un hombre de Dios? Pregúntale a su esposa quién es. Viceversa. Viceversa. ¿Tú quieres conocer una mujer de Dios? Pregúntele a su marido quién es. ¿Es ahí? ¿Es ahí? ¿Aquí? Si a su marido se le caen las llaves, usted sale corriendo y se las recoge. Viceversa. Pero en su casa. ¡Ja! Ya no podés. Ya estás viejo. ¿Verdad? O solo yo, hermano. O me pasa solo a mí. Ya me afligí, ¿verdad? A todos, ¿verdad? Es que es ahí. Bueno, entonces, por eso la instrucción del salmista lo hace en la quietud de la noche. Examina tu corazón. Guarda silencio delante de Dios. La espiritualidad bíblica no es solo externa, sacrificios, sino interna, meditación, arrepentimiento continuo ante el Dios que todo lo puede. Y luego viene lo que es la adoración. Cuando usted y yo practicamos eso, entonces viene la verdadera adoración. Los sacrificios, hermanos, no valen si no son ofrecidos en justicia. Miqueas capítulo 6, versículos 6 y 8. Confianza y adoración son inseparables. No basta con ritos, se requiere fe. Bueno, dijo Jesús, sacrificios, obediencia mejor, obediencia. 5. La verdadera alegría no está en lo material, los versículos del 6 y 7. Muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Tú diste alegría a mi corazón mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. El clamor del mundo. Quiero todo. Pero ¿de qué le sirve al mundo o de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero, pero al final pierde su alma? ¿Quién nos mostrará el bien? Fíjese que esto me trae a memoria, y quiero ir avanzando ya para terminar. Me trae a memoria lo del joven rico. ¿Se recuerdan del joven rico? El joven rico pensando que porque tenía todo, que porque había obedecido, él estaba pleno. Y se acerca a Jesús. Pero ojo al detalle que la pregunta que le hace el joven rico a Jesús no es en busca a una respuesta. Sino lo que el joven rico está haciendo es exaltándose a sí mismo. He cumplido todo, lo he hecho todo. ¿Qué quieres que haga? Como quien dice, ¿cómo no me vas a salvar? ¿Cómo no me vas a perdonar? Pero Jesús, conociendo las intenciones, el corazón del joven, le dice, ok, ¿has cumplido todo? Muy bien, anda. Vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres. ¿Sabe qué pasó? Con la punta del dedo tocó la llaga que movía o la motivación que movía al joven rico. Con su pequeño dedo reventó la burbuja del joven rico y se le terminaron todas sus ilusiones. Se le terminaron. ¿Por qué? Porque la confianza estaba puesta en lo pasajero. Y cuando la confianza está puesta en lo pasajero, tú te vas a ir a tu cama acongojado, desesperado, angustiado, no vas a dormir, te va a dar de todo, no vas a dormir toda la noche porque vas a vivir pensando que va a ser mañana, que va a venir, que va a ser de mi trabajo, que va a ser de mi hijo, que va a ser de mi hija, que va a ser mi familia. Pero aquellos que hemos confiado en la soberanía, en el mensaje redentor y lo que Cristo ha hecho, vamos a confiar y vamos a estar seguros que todo lo que suceda a nuestro entorno, Él lo encaminará para bien. Él lo va a encaminar para bien. Entonces esta pregunta demuestra desorientación espiritual del mundo. Muchos buscan el bien, pero no saben dónde hallarlo, porque lo buscan en el lugar equivocado o en las cosas equivocadas. Eclesiastés 2, 1 al 11. Donde todo es vanidad, ahí lo busca el mundo. Ahí lo busca el mundo. Entonces, y el versículo 8, él termina diciendo, en paz me acostaré. Y asimismo dormiré porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Simplifico el mensaje. No hay paz sin Dios. No hay paz sin Cristo. Cristo Jesús es el autor de la paz que el creyente disfruta. Sin Cristo, Dios viviría todavía airado con nosotros. La paz bíblica, si usted quiere profundizar el shalom, no es ausencia de problemas, es confianza en el Dios soberano. Es plenitud en medio del caos. Es gozo en medio de la tribulación. Algo que el mundo no se lo va a entender. Algo que el mundo no se lo va a aceptar. Algo que el mundo lo mirará como incoherente. David duerme, no porque todo esté bien, no, ya se está perseguido. David duerme porque Dios está con él. Iglesia, duerma, descanse, porque el que está con usted y el que está conmigo es más poderoso que el que está con ellos. El Dios Todopoderoso. Dios es el garante de nuestra seguridad. En un contexto donde su reputación ha sido destruida, su nombre ha sido difamado y su vida ha sido amenazada, David descansa, porque su confianza no está en las circunstancias, sino en la soberanía plena del Dios Todopoderoso. Termino con 5 aplicaciones básicas para nuestras vidas y para esta semana. Número 1. Ora con confianza en la justicia de Dios y no en tus méritos. Ora con confianza en la justicia de Dios y no en tus méritos. Cuando ores, hazlo reconociendo que tu justicia se llama Cristo. Número 2. No te dejes llevar por la presión cultural. Muchos aman la vanidad. Sé tú de los que aman la verdad, aunque seas rechazado. Número 3, lo que el salmista nos manda aquí, examina tu corazón cada día. Examine tu corazón cada día. Antes de dormir, medita en su palabra. Tienes todo, medita, confiesa, entrégate de nuevo a Dios, como lo hizo el Cristo Jesús, estando en la cruz. 4, valora la comunión con Dios más que las riquezas del mundo, porque el gozo que provoca la compañía de Dios es más grande que el gozo que provocan las riquezas de aquellos que lo tienen todo. Lo dijo el salmista, lo hemos visto. Si tienes el rostro de Dios, tienes todo. Aún si falta el grano en tu granero, tú tendrás gozo. 5, con esto termino. Descansa en la soberanía de Dios. Duerme cada noche sabiendo que tu vida está en las manos del mejor pastor. Y que cuando tenga hambre espiritual, ese buen pastor sacará el buen pasto y lo pondrá en tus mesas para que lo disfrutes. Vamos a orar. Amantísimo buen Padre Celestial, gracias te damos. Gracias por este momento que nos permitiste escuchar tu palabra. Bendito eres, oh Dios, Señor de nuestra salvación. Glorioso eres. Gracias por tu palabra esta noche. Rogamos que en ella podamos meditar, en ella podamos confiar y que podamos irnos a nuestros hogares sabiendo que tú eres nuestro gozo. Voy a invitar.